Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada tarde, por Radio Martí, vamos a estar hablando sobre los cubanos, sobre los activistas de derechos humanos en la isla, los escritores, los artistas independientes. Y en esta cuerda tenemos con nosotros a una invitada especial, esta vez no desde la isla físicamente, porque está en Argentina, pero sí espiritualmente, y con su obra ha ayudado a que un escritor cubano, Ángel Santiesteban Prats, desde que cayó en los mayores problemas que les ha puesto el régimen de La Habana, ella lo ha acompañado editando su blog Los hijos que nadie quiso. Se trata de Elisa Tabacman, de Argentina, quien además de editora, de escribir, es una artista plástica, una artesana de esa, en lo mejor que se puede hablar en la palabra artesanía. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, por estar en Cuba, porque esto es una manera de estar en Cuba. Cuéntame, y además porque hay quizás oyentes que se acercan ahora a Contacto Cuba, a Radio Martí, y no saben de la suerte del escritor Ángel Santiesteban, qué ha pasado con él. Y quiero hacerte una pregunta más adelante, ¿por qué te mezclas con esto de los cubanos? Pero empecemos con Ángel.
Bueno, te cuento. Ayer a la noche me han avisado que Ángel había sido trasladado a la mañana nuevamente al cuartel de Villa Marista y que ya a las horas de la noche seguían sin tener ninguna noticia ni tenían manera de informarse. Y la alarma saltó porque fue el segundo traslado en 4 días. El sábado 6 de junio había sido trasladado de vuelta, pero ese día aparentemente lo regresaron en el día. Tampoco saben las razones. Saben que fue llevado y que había sido devuelto y que ayer otra vez. Y bueno, esta mañana me comuniqué, siendo las 7, creo que eran las 7 de la mañana, hora de la isla, seguían sin tener ninguna noticia y hace minutos volví a hablar y siguen exactamente igual. Así que la incertidumbre es bastante grande porque, bueno, ya sabemos todos que no es un lugar que lleven para pasar buenos ratos a nadie.
Claro, claro. Las opiniones, las críticas que Ángel Santiesteban vertía en el blog le trajeron como consecuencia que a principios del 2013 fuera encarcelado, condenado a 5 años de privación de libertad, y mucho se ha hablado de las irregularidades del juicio que se le realizó. ¿Tú pudieras hablar de algunas de estas?
Bueno, las irregularidades del juicio son la continuación de las denuncias falsas que presentó la ex pareja de Ángel, la madre de su hijo, que actúa por un despecho, en realidad falso despecho, porque ella lo había abandonado. Cuando quiere regresar con él, bueno, él ya está con una nueva pareja y no acepta volver. Entonces la policía política se percata de esta situación y aprovecha para manipular a esta persona para que le empiece a poner denuncias falsas, denuncias que eran aberrantes y que ellos mismos las fueron desestimando en la justicia porque eran absolutamente insostenibles. Y pero bueno, estaba ya dictado desde arriba que él tenía que ser condenado y encarcelado para intentar silenciarlo, entonces conservaron dos de las denuncias por asalto a la vivienda y agresión, y lo juzgaron en un juicio amañado, totalmente amañado, donde no le aceptaron ni los testigos que daban fe de que él no estaba en esos lugares, en ese lugar y en el momento en que lo acusaron de haber atacado a la mujer. Por otra parte, el año pasado, el 15 de julio creo que fue, el hijo, por sus propios medios, ya siendo grande y pudiéndose escapar de la influencia de la madre, pidió declarar públicamente la verdad de lo que había sucedido y fue justamente con ustedes en Radio Martí, Martín Televisión, ¿no?
Sí.
Que explicó que él, siendo niño, fue manipulado por su madre y los psicólogos y la seguridad del Estado para declarar contra el padre falsedades y que el padre nunca había hecho tal cosa. Y bueno, desde entonces...
Sí, claro, claro, sí, claro. Elisa, Ángel Santesteban ha obtenido premios literarios en relatos cortos y en novelas. Y estoy hablando de los premios, por ejemplo, en Cuba, el premio Casa de las Américas, premio UNIAC, premio David. Y fuera del país obtuvo el premio Franz Kafka de novelas de gaveta. En este tiempo, sus amigos intelectuales, y tú entre ellos, has mantenido la voz de Ángel. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cuáles son los detalles de cuando alguien lleva un blog de otra persona que está encarcelada?
Bueno, es una tarea bien complicada, porque no solamente por la situación de aislamiento de Ángel dentro de la cárcel y a su vez dentro de Cuba, que está aislada, es una situación extremadamente complicada, pero gracias a Dios siempre hay personas solidarias que nos han ayudado a mantener el contacto de cualquier manera, y personas que se han jugado muchísimo para que se pueda garantizar este intercambio con él, y afortunadamente prácticamente no hubo días, circunstancias que Ángel no haya estado al tanto de todo lo que hemos hecho y coordinando con él todo, ¿no? Pero esto solo es posible gracias a la solidaridad de mucha gente. Te digo, es una tarea muy complicada, pero si se quiere es posible.
Claro,
es
claro.
Posible.
Claro.
Y bueno, y creo que esa es una de las cosas que más le molesta al régimen, ¿no? Lo han encerrado para intentar acallarlo y que desde que está encerrado grita más fuerte que nunca. Entonces, creo que el resentimiento es mayor todavía.
Claro, claro.
Porque el objetivo no lo han conseguido.
Quisiera saber, ¿hay alguna anécdota, alguna historia, hay algún saldo de tu roce con Cuba y con los cubanos a través de este pasaje doloroso que ha pasado con Ángel?
Bueno, si me preguntas cómo me acerqué al tema de Cuba, eso fue en el año 92, un año tristemente célebre para la historia cubana, la historia revolucionaria cubana. Yo había viajado como turista, de los tantos que viajamos engañados. Yo me había formado en la universidad en la Argentina, en los años que todos los docentes investigadores volvían del exilio y que solamente tenían loas para hablar de Cuba y de la revolución. Y yo me socialicé en la universidad en ese ambiente y realmente pensaba, como todos, como tantos, no como todos, afortunadamente, que Cuba era un paraíso. Y bueno, tuve que viajar a un congreso en México a presentar un trabajo mío. Y entonces, bueno, estando cerca, decidí ir hasta Cuba y fui desde México. Y tuve la suerte y la desgracia de que, no sé de quién fue el error, si fue de la agencia mexicana, si fueron de los cubanos, no sé de quién fue el error, que me mandaron a un hotel, no era un hotel para turistas extranjeros, sino que era un hotel para mayoritariamente para cubanos, que estaban de luna de viaje de bodas y vacaciones familiares y cosas así. Y bueno, y ahí tuve la suerte y la desgracia de conocer la realidad. Bueno, padecí bastantes circunstancias muy desagradables, porque en un primer momento los cubanos pensaban que yo era rusa, como el resentimiento con Rusia, soviética, como el resentimiento con la Unión Soviética era bastante grande en ese momento. Me trataron en circunstancias hasta que una persona, un mexicano en ese caso, cuyo hijo es cubano y al que iba a visitar, explicó que era argentina, entonces ahí cambiaron radicalmente el trato hacia mí.
Oh.
Pero eso no evitó que yo haya constatado con pavor que en la habitación había micrófonos escondidos, que bueno, que la gente no hablaba, que la gente tenía pánico. Vi cómo los observaban y con los ojos, con cuatro ojos en el comedor. Bueno, vi circunstancias realmente terribles y escuché muchas cosas. Y después conocí una familia que no quiero dar muchos detalles por la seguridad de ellos, que fueron quienes me invitaron a su casa y donde conocí la realidad cubana. Y ahí, bueno, desde la mesa vacía, prácticamente vacía, con unas porquerías con las que estaban malnutridos, presidiendo la mesa la foto del Che, me explicaron cómo se veían obligados a tener colgado una imagen del Che o de Fidel, y que ellos preferían la del Che porque era el menos dañino, porque ya estaba muerto. Oh. Y bueno, y en esa cena no solamente vi cómo vivían hacinadas cuatro generaciones, en las circunstancias que vivían, lo que comían, sino lo peor de todo era cómo había que hablar bajito, apagar las luces, cerrar las ventanas, salir a escondidas para que no nos vean salir. Bueno, ahí me enteré en carne propia que la Isla de la Felicidad era la Isla del Terror. Y bueno, y prometí que si algún día podía hacer algo, lo haría. Y bueno, comencé a hacerlo hace ya varios años.
En un minuto apenas que nos queda, en tu obra plástica, ¿se puede encontrar Cuba? En las redes sociales donde has metido tus manos y tu inteligencia, ¿se puede encontrar Cuba?
Se puede encontrar Cuba porque, bueno, mi obsesión es la libertad. Cuba es uno de los destinos de mi obsesión, pero mi obsesión es la libertad. Y bueno, y plasmé en varias obras el tema de la libertad y el tema de que plasma el mismo Ángel en su obra.
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Sí, si me permites un instante, quiero recalcar el tema de las faltas de garantías en todas las instancias de la historia de Ángel, incluida esta última que tiene que ver con lo de la revisión. O sea, no le otorgaron ni la libertad condicional que le correspondía, ni le concretan la revisión con la que tendría que salir absuelto. Ese es un tema que tiene que quedar muy claro internacionalmente. Hay que darle mucha divulgación internacional porque es con la herramienta que mantienen esta injusticia cuando ya está probado que es inocente y que está ahí por la razón que está, que es para silenciar.
Un horror, Elisa, un horror. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Elisa Tabakman, la editora del blog Los Hijos que Nadie Quiso y que ha acompañado durante todo este tiempo al escritor, ahora prisionero político por el régimen de La Habana, Ángel Santisteban Prat.
No, gracias a vos, a disposición cuando quieras.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde. Les saluda Luis Felipe Rojas, estamos en la segunda parte ya. Hablamos con Elisa Tabakman, quien es la editora del blog Los Hijos que Nadie Quiso, del escritor cubano Ángel Santisteban Prat, que está preso y que ahora mismo no se sabe en dónde está, si lo han sacado ya de Villamarista otra vez hacia la prisión de Jaimanitas o en qué lugar. Los familiares se están preguntando y están preocupados, y asimismo muchos amigos de ellos. Vamos a hablar de otro escritor, es todo lo contrario. Ángel Santisteban, un escritor castigado, y vamos a hablar de Leonardo Padura, un escritor que ha sido premiado en la mañana de hoy con el premio Princesa de Asturias. Y alguna gente me preguntaba por esto. Bueno, es el antiguo premio Príncipe de Asturias. Padura, uno de los escritores más populares en Cuba, uno de los escritores que sus historias, sus libros, se leen con más fervorosidad dentro del país. Y para eso vamos a invitar a Víctor Manuel Domínguez, quien es escritor, periodista independiente y además que coordina desde La Habana el Club de Escritores Independientes. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe.
Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. ¿Qué te parece este premio de Padura? Este premio de Padura en el contexto de que es alguien que ha hundido bastante ahí sus manos dentro de digamos historias oscuras de la realidad cubana, y yo creo que es aceptado bastante por la gente que lo lee y que lo busca.
Bueno, yo creo que Padura realmente no es escritor solamente polémico, es el más polémico que hay en Cuba. Realmente es el que más lectores tiene, es el único hombre que aglomera a 2.000 personas, 3.000 personas detrás de El Hombre que Ama a los Perros. Su tetralogía realmente ha sido fascinante, como Máscara, como Pasado Perfecto, Paisaje de Otoño. Es decir, que es un hombre que realmente ha ahondado dentro de la literatura un poco tabú dentro de Cuba, aunque sus expresiones a veces no coinciden abiertamente con la gente que difiere el gobierno. Realmente su obra es meritoria y su obra, creo que desde el punto de vista temático, y creo que realmente es merecedor de ese premio.
Muchos le acusan de ser oficialista, él asegura que no, y esto ha dividido un poco a los lectores cubanos.
Bueno, mira, ser oficialista yo creo que es lo que no puede salir con una ametralladora a la calle a matar gente, ¿no? Realmente él ha hecho lo que muchos de esos que lo llaman oficialistas no se atreven a hacer. Realmente aquí no hay un escritor que desde Cuba escriba tan polémicamente como él, no lo encuentro. Realmente Ángel Santi Esteban, por ejemplo, el colega y magnífico escritor, escribió también, cogió el premio Julián del Casar, cogió el premio Casa de las Américas con la polémica del libro Dichosos los que lloran desde la cárcel. Pero realmente su cuentística también está enmarcada dentro de lo que es permitido dentro de Cuba. Es decir, que son dos polos no diferentes, sino que se complementan. Es decir, que cada cual va asumiendo a través de su literatura los distintos espacios que realmente se enarmonan dentro de la literatura cubana, y realmente son ejemplos. Uno está preso y uno está suelto, pero son ejemplos de realmente lo que se puede hacer cuando se es honesto con la literatura. Padua no solamente es considerado como oficialista, sino también muchas obras de él, la gente las califica como llamando al fútbol, ¿no? Que le hace mucha finta para meter un gol, pero en realidad lo mete, el gol lo mete. Sus libros son realmente, por ejemplo, la cola de la serpiente, un asesinato del barrio chino, una de las novelas de él, Adiós Hemingway. Es decir, que es un tipo polémico, y además en su vida personal, por estas posturas, es decir, no partidista, es un hombre que rechaza abiertamente en diferentes entrevistas cualquier tipo de integración a un partido, a un comité, porque los considera lesivos a su individualidad, a su privacidad. Es decir, que ha cuestionado muchas cosas también dentro del país, ha tenido expresiones realmente que van contra los preceptos de la revolución, y en otras apoya. Es decir, que es bastante polémico por esa cuestión, pero son sus criterios, y realmente su obra sí marca un derrotero dentro de Cuba de lo que pudiéramos llamar oficialismo. ¿Oficialismo por qué? Porque pertenece a la Unión, oficialismo porque pertenece a diferentes sectores. Y yo creo que dentro de esos espacios él ha hecho más daño, ha revelado más cosas de la revolución que desde fuera, porque desde fuera nos limitan tanto que tiene que irte al exterior entonces para poder publicar un libro, es decir, que no entra a Cuba. Y él desde aquí va cimentando, lo mismo con la novela de mi vida, con cualquier obra que él ha hecho, realmente ha impactado dentro de los lectores y la masividad y la cantidad de lectores que tiene dentro del país, así lo acreditan.
Bueno, me alegra que lo digas tú, que eres una persona que has coordinado los esfuerzos de los escritores independientes, de los escritores marginados, tanto dentro como fuera de Cuba. Tú has ayudado a que se conozca la obra de los escritores cubanos. Gracias, Víctor Manuel Domínguez, desde La Habana, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Bueno, gracias a ustedes.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba, como cada tarde, Luis Felipe Rojas, que los ha invitado aquí y que me siento complacido, porque Elisa Tabakman, que ha venido a hablar sobre la obra de Ángel Santi Esteban, quien está ahora mismo en una situación difícil, no se sabe dónde se encuentra, las autoridades no dicen dónde está, pero también hoy hemos amanecido con la noticia muy buena del premio Princesa de Asturias, que antes era Príncipe de Asturias, para el escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. Víctor Manuel Domínguez, quien es el coordinador en Cuba del Club de Escritores, lo ha elogiado sobremanera y ha dicho de cómo le ha gustado la obra de Padura. Lo ha dicho desde ese punto de vista de escritor, de ensayista y de periodista independiente que es. Vamos a invitar también, ya la tenemos aquí desde La Habana, a Rebeca Monzó, quien escribe, lleva un blog. En algunos momentos ha hablado para la radio y sus conversaciones son excelentes, y la invitamos como lectora de Leonardo Padura. Rebeca, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos ustedes.
Oye, gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba.
Gracias por llamarme.
Gracias, esta es tu casa. Rebeca, como lectora de Padura, ¿qué cosas encuentras? Y bueno, primero, ¿qué te parece este premio que le han otorgado?
Mira, me parece fantástico, creo que está muy merecido, no solo como escritor, que es un gran escritor, el más leído en Cuba en estos momentos, pero además como persona es una gente maravillosa.
¿Lo conoces de cerca?
Mira, no muy de cerca, lo conozco porque he coincidido con él en algunos lugares, hemos intercambiado algún tipo de conversación, pero es una persona excelente.
Muy bueno, qué bueno.
Y de verdad que lo admiro muchísimo y su obra me gusta mucho.
De la ¿Leíste la tetralogía?
¿Cuál? ¿La de Paisaje de Otoño y Pasado Perfecto y todo eso?
Sí.
¿Cómo no?
¿Y qué te parece? A mí me parece que el personaje de Mario Conde es sui generis en la literatura policial cubana.
Sí, es verdad, es único. A mí me recuerda, ¿no? El Poirot de... el Monsieur Poirot, pero este es un detective desaliñado, bebedor, informal, pero es un personaje muy muy carismático. Dentro de las novelas yo creo que ha sido muy bien porque es como un hilo conductor también.
¿Tú crees que ¿tú crees que el Mario Conde, sí, de Leonardo Padura humaniza al oficial del Ministerio del Interior o acerca a los cubanos a una faceta que no conocemos?
Mira, no creo que humanice a nadie, sino que refleja un biotipo cubano, que no quiere decir que todos son así, pero hay muchos cubanos de ese estilo, ¿no?
Sí,
y que
sí, claro.
El ser desalineado, informal y qué sé yo, no significa que no haga su trabajo.
Claro.
A mí me gusta el personaje, me gusta mucho. Sé que en una de las novelas desapareció, pero bueno, después afortunadamente volvió a aparecer.
Sí, verdad, que después lo volvió a sacar. Los personajes de las, sí, historias de Padura, desde las estaciones estas de la tetralogía, como hasta el último del hombre que amaba a los perros, sobre...
Ese me encantó.
Sí, sobre Ramón...
Ese para mí es el libro más...
sobre Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. ¿No te parece que, sí, son personajes frustrados?
Hombre, desde luego que sí. De eso se trata.
¿Y qué hace que la gente lea estas historias? ¿Sí?
Sí.
Bueno, lamentablemente hemos perdido a Rebeca Monzó, pero pudimos conversar con ella sobre el escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.